Y ya tenemos en estudios a Matías Gans, director de La Muerte de un Perro, y a Juan José López, productor de La Muerte de un Perro, esta película que estaba en cartelera desde la semana pasada, o dos semanas ya tiene. Bueno, no importa, ahora le vamos a preguntar a Matías y a Juanjo. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Sapo, gracias por la invitación.
Bien, impresionante. ¿Tres semanas decís? ¿Dos semanas?
Desde el 11 de noviembre, no
11
sé
de noviembre.
Es la tercera semana esta, me parece.
Un aluvión de estrenos de películas uruguayas, ¿no? O sea, que la remisión de la pandemia hizo que salieran todos a estrenar.
Y había muchas películas trancadas, esta una de ellas. Nosotros la idea era estrenar el año pasado, por ejemplo, y la tuvimos que ir retrasando paulatinamente hasta este momento.
Ahí está. Debut en un largo de Matías. Venían con Juanjo, le habían laburado en Rec, en el mundo de los videos, para televisión, series, y ahora esta película que te hace debutar en el cine.
Sí, bueno.
¿Sí?
Sí, la idea, bueno, mientras, en realidad yo empecé a escribir esta película mientras estábamos haciendo el mundo de los videos, y bueno, la idea era también como probar otro formato, probar otra duración, ¿no? En realidad el rodaje es más o menos parecido que el de las series, por lo menos de las series que filmamos nosotros, pero bueno, igual es bastante distinto después el producto final y sobre todo la vida que tiene después, ¿no? La idea de festivales, mismo el estreno comercial, es algo que no tiene nada que ver con pasarla en la tele.
Uh-huh. Ya había debutado en otros lados.
Sí, la película se estrenó en 2019 en Estonia, en el Festival de Tallinn.
¿El Festival de Kirma no era?
¿De Kirma? Sí, bueno. Igual no hablemos de negocios que podamos haber hecho. No, estuvo en Estonia, después estuvo en un festival en Estados Unidos, en Utah, y después cerró el mundo. Entonces estuvo en varios festivales que iba a estar y que en realidad se cancelaron, y algunos que estuvo online, que es lo mismo que no estar, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, yo es el
¿Estuviste festival. En Estonia y en Estados Unidos?
En Estonia y Estados Unidos estuve. En Estonia estuvimos con Juanjo, en Estados Unidos fui yo solo. Y después, yo creo que de ahí a mí el que más me dolió fue el Festival de Shanghái, que es un festival, creo que es el más grande de Asia, uno de los más grandes de Asia, que es un festival que te invita, pues no todos los festivales te invitan a ir, pero los chinos tienen plata, y lo hicieron solo para chinos. O sea, se pasó la película, pero solo para chinos.
¿Cuándo empezaste a cranear la idea? Porque la temática, a ver, arranca con una comedia, digamos, con cierta sátira a algunos aspectos de la vida cotidiana, de algunas áreas sensibles de la sociedad. Tenemos un veterinario que, tras una mala praxis, se puede decir, ¿no?, termina pasando a mejor vida a un perro. Tenemos a su mujer, que producto de la sensación térmica, ¿no?, de la que tanto se hablaba en su momento, anda muy paranoica con el tema de la seguridad, anda siempre pendiente de la gente que anda en el bar, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuándo empezaste a cranear porque aparece el mundo de los animalistas, aparece el mundo de la inseguridad? ¿Tiene que ver con un momento particular del Uruguay en el cual se te prendieron, las luces para bajar a tierra esta idea?
En realidad la película la fui escribiendo, la empecé a escribir en 2013 y la filmamos en 2018. O sea, estuve 5 años escribiéndola y reescribiéndola, y en 5 años cambió mucho. O sea, cambié muchísimo yo y cambió muchísimo, capaz, el país y el guión. O sea, en realidad se le fueron sumando cosas. Yo creo que los animalistas no estaban desde un principio. La inseguridad sí, siempre era como un tema lo que pasaba dentro de la casa y lo que pasaba afuera.
La idea, la idea original estaba inspirada en un caso que tuvo bastante renombre, en un artículo que salió en Brecha en su momento de explotación doméstica. Ese fue como el puntapié inicial ahí, por lo menos, me acuerdo que Matías me comentó de ese artículo, que estaba bastante potente.
Explotación doméstica.
No hay por qué nombrar el caso de
sí, pero que eran de Bolivia, si no me equivoco.
Exacto.
Sí, de una tienda muy conocida, no me acuerdo.
Exacto. Sí. Ese era como, fue un puntapié inicial ahí, como de jugar con esos elementos.
Sí, ahí me puse a investigar.
Cambió mucho.
Y encontré varios casos, en realidad, similares de gente que con sus empleadas domésticas, bueno, cometía delitos o las tenía, terminaba teniéndolas en situaciones de esclavitud, me acuerdo de uno que no sé si era un argentino o algo así, que tenía una empleada doméstica que se le había lastimado, se le pasó algo en una pierna, se había quebrado una pierna, ponerle, y porque la tenían negro, para no llevarla al hospital, la metió en un avión y la mandó a Bolivia en un avión como privado, desde no sé qué. Es como una locura, ¿no? Entonces esas cosas me me interesó también el absurdo, como cómo gente lleva esas situaciones al absurdo, como bueno, para no ponerla en el BPS y pagar, sé, 2,000 pesos, ¿no? Como haces toda una estratagema mafiosa para, ¿no?
Bueno, hablando de absurdo y extremo, vos llevas eso al extremo y al absurdo, ¿no? O sea, porque la película decanta por esos lados, ¿no? O sea, si bien pasa lo que acabo de contar al principio, después toma digamos, derivas insospechadas, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso me llevó, o sea, el absurdo me llevó a la comedia también, a buscarle la comedia a esas situaciones absurdas y de gente que me... O sea, eso, ese caso, por ejemplo, del avión, me parece sumamente torpe. Entonces, me parece que hay mucha torpeza en eso. Más allá de que pueda haber maldad o lo que sea, hay torpeza. Entonces, me pareció interesante ver qué me pasaría a mí o a mi familia metidos como en una situación así. Y bueno, y empezar a trabajar por ahí, ¿no? Es decir, si te roban la casa, porque yo no soy una persona paranoica particularmente o con la inseguridad. Pero si a la casa de mi madre la entraron a robar 3 meses en un mes, y ahí ya te pones paranoico, ¿no? Ya empiezas a ver la gente que pasa por y que alguien te está fichando la casa y que no sé qué, ¿no? Entonces me pareció interesante eso, cómo uno se deja dominar por el miedo, digamos, y empezás a unir cabos que no necesariamente se unen.
Sí, ya necesitas, en el caso de la película, ya tenés una persona de por sí paranoica, que también, por eso habla de la sensación térmica, de la cual se habló mucho por aquellos años, ¿no? Que después, con un episodio de robo, obviamente todo eso se potencia y termina en lo que termina.
Sí, es una persona que está sola en la casa y que en realidad no tiene mucho para hacer. Y bueno, no tenés mucho para hacer y empezás a mirar a la gente que pasa por la puerta de tu casa, ¿no?
Como... Tuviste que trabajar con animales. Yo no sé si hay mucha experiencia de trabajar con animales en Uruguay en películas, ¿no?
No recuerdo. No, así, no sé. Rápido, no recuerdo otro.
Digo, por lo pronto, que son animales adiestrados especialmente, animales conocidos de amigos que responden fácilmente.
Sí, bueno, el perro principal de la película es un perro adiestrado. Por suerte, que en realidad yo tenía la idea de que fuera otro perro, otro tipo de raza. Y Pedro, el productor de campo de la película, socio de Juanjo, vino en el momento y me dijo, mirá, vos querías ese perro, pero mirate a este, que este perro actúa. Entonces me mostró que el perro de la película es un border collie, no es una raza de perro guardián necesariamente. Igual este perro tiene como unos ojos celestes raros, tiene como medio cara de loco. Y vino con Álvaro, el amaestrador, y el perro actuaba, se puso...
Un perro que pudiera filmar, digamos.
Exacto, y la verdad que no hubo ningún problema de los clichés que de los problemas que se dice que tenés con los animales. No tuvimos ningún problema con él.
No, y ningún animalista se quejó, digamos.
Por ahora ningún animalista.
Digo, no. Porque ahí en la película en el momento van a encontrar, estereotipada obviamente, pero no tan estereotipada, una manifestación típica de los animalistas, ¿no? Con una performance, ¿no? Con gente iracunda.
A partir de un posteo en Facebook.
O sea, todo lo que más o menos conocemos, bueno, está, digamos, plasmado en un momento de la película.
Lo que pasa es que en realidad está bastante justificada la manifestación en la película.
Sí, está justificada. Bueno, ahí podemos empezar a discutir. Para mí está excesiva la manifestación. Entiendo la ira de los dueños, ¿no? Pero bueno, de ahí a tirarle bomba al quitrán o algo todo a una persona.
No, evidentemente.
Que no, que es un poco lo que pasa, ¿no? O sea.
Lo que está justificado es la ira o la angustia de las dueñas, ¿no? Uh-huh. Una vez que uno pone esa ira en las redes sociales, es muy fácil que todo se prenda fuego, ¿no?
Sí, igual lo más desesperante es la apatía de los protagonistas, ¿no? Esta pareja protagonista, más de 60 años, ella, como contabas, muy paranoica por la inseguridad. Él, le sucede en su vida profesional este asunto y como que no explota por ningún lado. Es una persona que le sucede esto, que es lo que no le puede suceder, y medio que lo tapa, lo minimiza, no sabe muy cómo reaccionar, pero por otro lado, va sintiendo una culpa que lo lleva a aceptar otras cosas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Los dos actores principales, ¿quiénes son?
Los actores son Guillermo Arengo, que es argentino, y Pelusa Vidal, uruguaya. Guillermo tiene una trayectoria muy larga en cine, en Argentina, cine y televisión. Y Pelusa tiene una muy larga trayectoria en teatro acá en Uruguay. Es su primera película. pero tiene mucha experiencia de actuación en teatro.
Ya que tenemos a Juanjo, que es productor, esto arranca en 2013, dijiste que... En 2013 ya el director guionista se junta con el productor y dice, vos, tengo esta idea, hay que financiarla. ¿Es así?
Sí, exacto, tal cual. Me acuerdo perfecto la primera reunión que tuvimos ahí. Matías escribe mucho y ya había una versión de guión en ese entonces, la versión número uno de 400. Y nada, es empezar a acompañar un proceso y ver formas y aplicar N fondos, buscar coproductores. Esta acá tuvimos la suerte de tener una coproducción en Argentina y otra en Francia. Que eso, nada, también ayudó y potenció. La película también se editó en Francia y tiene como una mirada y va a tener un estreno allá o iba a tener prepandemia, no sé, está vivo eso todavía. Sí, es un proceso largo, pero bueno, entretenido.
¿Cuál es la sociedad que generás con el coproductor? Es decir, ¿qué es lo que ellos ponen? ¿Los franceses o los argentinos? ¿Qué es lo que te dan para formar parte de la coproducción? Son
recursos para la película en diferentes formas. Puede ser dinero.
Puede ser dinero,
puede ser actores, técnicos, puede ser
Promoción.
Puede ser, los franceses que han sido muy activos pusieron dinero, pusieron un editor también y mucha input creativo, digamos, estaban muy activos en todos los procesos.
Bueno, y la vendieron a HBO ahora, ¿no?
Pusieron los actores.
No, la película,
como que vas buscando del coproductor según los recursos que tiene, que te sirve a vos y vas como armando el puzzle también con lo que vos ya tenés o lo que vos querés como dejar, digamos, fijo en tu... con tus recursos que no querés modificar y tal, y vas ahí armando el puzzle.
¿Y cómo se amortizan 8 años de laburo? Digo, no sé que no es constante el trabajo, no es todos los meses 8 horas por día, pero ¿cómo? Pues en Uruguay, pregunto, ¿no? O sea, vos decías, bueno, la vendieron a
HBO. Con el aplauso del estreno.
El aplauso del estreno, o sea, las gratificaciones obviamente no son económicas.
No.
Pero bueno, a los que radio escucha, si quieren ir al cine, ayuda. Igual.
¿Ayuda?
Sí, ayuda.
No, obviamente que sí, o sea...
La estamos promocionando. Y la taquilla no, que la taquilla es importante.
La taquilla es importante, sigue siendo importante. Obvio. Más que la venta... Obviamente es importante, pero la venta de las plataformas también importa hoy día. Pesa mucho.
Sí, totalmente.
Más que la distribución, como antes era en DVD o en VHS, ahora es la venta de las plataformas.
Sí, total. La taquilla es importante para que la película se mantenga. O sea, la realidad es que la película está en cines mientras la gente la vaya a ver. O sea, la gente la deja de ir a ver y la película la bajan de cartel, ¿no?
Ahí está.
Porque justamente también ahora hay un montón de películas esperando para entrar.
Lo que podemos comprobar de la experiencia de esta película es que la gente va al cine todavía.
Va al cine.
Sale de su casa, se sienta en una butaca y mira una película, que ya me parece algo bastante...
Sí, y se mantiene. La gente ha empezado ahí, se ha mantenido estas 3 semanas, se mantienen, estamos como en números bastante estables de gente. O sea que tenemos... Siempre hay un primer público, que es la gente que más te conoce y todo, pero bueno, después se va armando un boca a boca ahí, supongo. Y...
Bueno, vayan a verla. La muerte de un perro, es lo que decía. Arranca como una comedia con cierto tono satírico y va hacia un lado... A mí, por lo pronto, me resultó totalmente inesperado e insospechado. Absolutamente.
¿Para bien o para mal? ¿Sabes?
No, para bien. Siempre cuando algo te lleva a un lugar insospechado es para bien, ¿no? O sea, a menos que sea carajo realmente y no tenga ningún sentido. Pero en este caso sí tiene sentido.
Es predecible... Te lleva a un lugar insospechado, claro. O si no, te lleva a un lugar que no tiene sentido.
Exactamente.
¿De los protagonistas tomaste partido por alguno? ¿Te pareció que uno era bueno y el malo? ¿Los dos eran más o menos?
Por el cremador.
El cremador es un buen personaje.
El cremador es un buen personaje, ¿no? Es el cremador y el perro. Vayan a verla. Como dijeron, más allá de la taquilla, es una gran película. Así que Matías y Juanjo,
muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Apo y Juanchi, por la invitación nuevamente.
Gracias a ustedes.
Vamos arriba.
En el programa que suena y suena.
Fácil desviarse.